Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Jimmy Sparks went into bars and opened up his mouth. Said some things to wounded men that they could not allow. When it came to talking,
he was all alone. Todos nuestros oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spreaker, Spotify, iHeartRadio o Deezer, e incluso Radio Garden, y nos pueden encontrar en redes sociales a través del hashtag LaMalaHora. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, tanto a nuestros oyentes como a nuestra mesa de trabajo. No sin antes darle las gracias, como siempre, a nuestro control master Nelson Duarte y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. Hoy les cuento de antemano que vamos a continuar, como les prometimos, el tema de la vez pasada, del programa pasado, para complementarlo y terminar de cubrir algunos aspectos que nos parecen bastante interesantes sobre las narrativas estadounidenses. Ahora sí, sin más, le damos la bienvenida a la mesa de trabajo. Primero, queremos presentarles a una invitada muy especial que es amiga nuestra y también es miembro del grupo de literatura y nos está visitando, ojalá no solamente hoy, en el programa para aportar bastante contenido al tema de hoy. Entonces, Sofi, bienvenida. Quería molestarte diciéndote Laura, pero decidí no hacerlo.
Me matas ya desde el primer capítulo. Hola, ¿cómo están? Debo decir que me puse nerviosa los últimos 30 segundos, pero qué chévere estar acá.
Sí, muchísimas gracias por venir, Sofi. Estamos muy felices de tenerte acá. Y bueno, ahora sí, para los oyentes, la mesa que ya conocen, por ahora está Daniel de Asa aquí con nosotros. ¿Cómo está Daniel el día de hoy?
Buenas, bien, estoy bien. Camino a encontrarme en el programa, me cogió una marcha, casi no llego, pero bien, bien, todo en orden, creo.
Bueno, creo que es algo con lo que hemos tenido que vivir estos días. Esperemos que no signifiquen mayor inconveniente y que no empiecen a tratar de participar desde afuera de la ventana de ASA en el programa de hoy. Y por último, pero no menos importante, tenemos en la mesa de trabajo a Juan Camilo Zavala, como siempre. ¿Cómo está Juan Camilo? ¿Y qué podemos esperar de pronto del programa de hoy? De pronto,
Juan Camilo debe estar en la marcha. Debe estar en la marcha. Yo no lo vi, pero él debe estar ahí marchando duro.
Es bien posible. No aparece. Pero bueno, creo que ya estamos acá todos. Entonces, nos tocó quedarnos, creo, sin el saludo de Zavala. Pero vamos a irnos a nuestra primera pequeña sección, en donde los miembros tradicionales de la mesa de trabajo les traemos unos, ¿cómo se llama eso? Datos de cóctel, de cosas supremamente exóticas, no sé qué tan útiles sean, pero son sobre animales marítimos. Entonces, bueno, esperamos que por lo menos sean entretenidos por unos minutos. Entonces iremos a esta primera sección y luego sí empezaremos con el tema grueso de hoy.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En La Mala Hora suena Entre Meses. Hope you're ready for the next episode.
Bueno, entonces para no dejar en tanto silencio al pobre Zavala, le doy el espacio para que empiece con sus datos de cóctel sobre animalitos de mar. Adelante, por favor, Juan Camilo.
Hola, sí, perdón, estaba teniendo problemas de audio. Mis datos. Los camarones tienen muy pocas calorías, al parecer. Un camarón de tamaño mediano tiene solo 7 calorías. Entonces, digamos, para consumir mínimo 100 calorías sería necesario más de una docena de camarones. Por otro lado, como el camarón jumbo, tiene cerca de 14 calorías, lo cual lo hace casi igual al otro, lo cual hace que los camarones sean una comida accesible si uno quiere consumir pocas calorías. El segundo, existen más de 2000 especies distintas de camarones en el mundo y casi todas son difíciles de ver en el agua. Esos son mis dos datos.
Listo, entonces yo creo que puede seguir Daniel con sus datos de animalitos.
Bueno, pero pues antes yo quiero pues preguntarle a Juan Camilo cómo va ese dedo. Nelson, nuestro control master, está angustiado por el dedo de Juan Camilo. Entonces pues le dejo la pregunta al aire. Cuando quiera responder cómo va el dedo, nos avisa. Mis datos, uno va a ser sobre el pulpo. Aparte de ser un experto camuflado, tener 3 corazones, está demostrado que es un animal extremadamente inteligente y el más inteligente de los invertebrados, con una memoria a corto y a largo plazo, que son capaces de resolver también problemas. Y también se ha demostrado que pueden recordar más de un año objetos, lugares e incluso realización de tareas sencillas. Y el otro es sobre los pescados en general, porque no encontré mucho de mariscos, y es que la especie más capturada en la escala mundial es la anchoveta peruana, y le sigue el colín de Alaska y el arenque del Atlántico.
Listo. Bueno, yo les voy a contar uno que me pareció un poco creepy, y es que existe un camarón que se llama camarón mantis, pero de camarón siento que no tiene mucho, es más como una langosta, como un poco más chiquita y con muchos colores, y aparentemente tiene uno de los pares de ojos más desarrollados del mundo animal, porque tiene 6 pupilas y absorbe 9 veces más luz que los ojos humanos, y entonces ve 9 veces más colores que los ojos humanos. Entonces resulta que además estos cositos, además de ver mucho más que nosotros, tienen unas, ¿cómo se llama esto? Sus paticas tienen como unas bolas enormes que tienen un montón de fuerza, como tanta fuerza que generan burbujas debajo del mar cuando se mueven, y inmediatamente noquean a cualquier pescadito o víctima que se quieran comer, y hasta los pulpos, que son como 5 veces más grandes que estos camarones, les tienen miedo.
Entonces, y más inteligente. Eso es clave, sí. Decir que son más inteligentes.
Sí, total, pero es que aparentemente estos camarones son como medio asesinos, como innatamente les encanta como atacar seres de su alrededor, porque sí. Entonces, pues ese era mi dato. Un poco asustador, yo creo que estamos un poquito a salvo, pero si vemos una langosta con patas amarillas y ojos verdes y otro montón de colores, yo creo que es mejor alejarse, porque no va a tener miedo de atacarlos. Le vamos a pedir a nuestra querida invitada, Sofía, que nos cuente un par de daticos que pueda tener antes de empezar a hablar del tema grueso.
Está bien.
Pues nada, yo voy a hablar de las estrellas de mar. No sé si sabían, pero esa creencia de que las estrellas de mar tienen cinco brazos es falso, gracias, televisión estadounidense. La verdad es que las estrellas pueden tener hasta 40 brazos, ¿no? Y hay muchas que de pronto sí pueden tener cinco puntas, pero esto no significa que sean los únicos brazos que tengan, ¿no? El otro dato interesante. Y curioso, ¿no? Porque no útil, a no ser que estudien biología marina, es que las estrellas de mar no tienen sangre, sino que ellas, sí, ellas tienen un sistema vascular de agua, ¿sí? Entonces, utilizan una estructura llamada madrepora para bombear el agua salada hacia su tubo alimenticio. Y ya.
Bueno, mil gracias, Sofi, por estos datos. Creo que sí es, no sé, todos pensamos diferente sobre las estrellas de mar, entonces es importante encontrar. Tengo entendido que Zavala tiene una recomendación marina, entonces quisiera oír de qué se trata esa recomendación.
Bueno, tengo dos intervenciones aquí en los datos curiosos del mar, porque nos hundimos, pero bueno. En esencia son, el primero es que hay una serie de videos de Logan Paul buscando el camarón que describe Daniela, porque es como literalmente muy interesante, pero pues al parecer es ilegal tenerlo en California. Ese es el dato curioso. Entonces por eso no podía tener acceso a uno.
¿Por qué no me sorprende?
El otro dato es que recientemente, como a las 3 de la mañana en uno de estos días, encontré el canal de Criadero de Beta y Goldfish Javier RD. Para este punto, no sé de dónde es Javier. Sospecho que es de algún lugar de Centroamérica, pero creo que he encontrado la paz y la vida que aspirar viendo los videos de Javier. En esencia, consiste en que él tiene un criadero de peces koi y de peces dorados. Pero, o sea, es un viaje. Genuinamente les recomiendo darle una pasada al canal en YouTube de Javier. Tiene 1 millón de, un, sí, 1,5 millón de seguidores. En esencia todo empezó por un video de un pez Oscar. Aprendí que había peces que se llamaban peces Oscar. O sea, el pez no se llama Oscar, sino hay peces, una especie de peces que se llama peces Oscar, que al parecer son muy violentos, entonces un pez terminó herido. Y él grabó todo el un pez de un suscriptor terminó herido y él grabó todo el proceso de recuperación del pez Oscar, ¿no? Pero bueno, el canon de Javier es muy interesante, genuinamente. El otro video que vi que me llamó mucho la atención es que tenía una plaga de ratones, tres ratones, pero plaga, al parecer, que se comían la comida de las tortugas. Finalmente crea una trampa con dos bolsas y champú canónico y después libera a las ratas, como Javier cae muy bien. Tiene una vida muy feliz, cría peces, entonces como invitadísimos a ver todo el canal de Javier.
Pero yo tengo una pregunta ahí, o sea, Javier, además de peces, tiene tortugas. ¿También las
Sí.
cría o son sus mascotas normales?
No, no he entrado tanto al lore de Javier al momento. Hasta el
Nice.
momento no hemos llegado hasta el lore, al deep lore de Javier, pero de igual forma, muy recomendadísimo, la verdad. O sea, como esa era mi recomendación del final. No sé.
Sí, pues yo creo que ya que estamos en recomendaciones, podríamos de una vez hacerlas para tener el resto del tiempo del programa libre, ¿les parece?
Está bien.
Entonces, quisiera que de pronto nos contaran entonces qué recomendaciones pueden tener. Ya sabemos con nuestros oyentes. Que estamos haciendo recomendaciones que no tienen que ver con el tema del día para no ser repetitivos. Entonces, podemos empezar de una vez con las recomendaciones de pronto que traigan. De pronto, Daniel, quisiera empezar con su recomendación.
Bueno, sí, pues mi recomendación va a ser muy puntual, muy precisa, y es que llegó a las librerías, literalmente desde hace 2 o 3 días, depende de la librería que ustedes frecuenten, llegó un libro llamado García Márquez, Historia de un Decidio, de Mario Vargas Llosa. Esta recomendación tiene una anécdota bastante interesante. Este libro es la tesis doctoral de Vargas Llosa, que escribió en 1971. Si nuestra ciberaudiencia la recuerda, García Márquez y Vargas Llosa tuvieron un incidente en el Teatro de México, donde pues es esa foto famosa de Gabo con el ojo morado cuando Vargas Llosa le dio el puño. Después de esa pelea, la primera indicación y única indicación que había dado Vargas Llosa era detener la imprenta y censurar el libro. Básicamente, este libro lleva 50 años sin ser editado y Alfaguara nos trae una sorpresa a los lectores, pues, del boom latinoamericano, y es que volvieron a reeditar el libro. Se lo recomiendo para entender primero la narrativa de García Márquez y segundo la labor lectora de Mario Vargas Llosa. Me parece muy bueno, muy interesante, porque puede que a uno no le guste o le llame la atención la narrativa de Vargas Llosa, pero pues siempre es de admirar que él siempre fue, ha sido un lector bastante delicado, bastante como sensible, y ese libro lo demuestra. Como les digo, es una recomendación de una novedad que llegó y que al interesado por conocer más sobre el mundo latinoamericano es un libro casi fundamental.
Listo, muchas gracias, Daniel. De pronto podría seguir yo con la recomendación, que es un texto muy cortico, de Cortázar, que se llama ¿Qué tal López? Y me parece a mí espectacular, porque literalmente es un texto de una página, pero hace como una discusión sobre cómo saludar. Esencialmente es como, pero ¿cómo así que me saluda de esta forma tan como incompleta, como poco sincera, pero luego no hay otro recurso para saludar que el que encontraron al principio del texto? Entonces eso me parecía bastante interesante para que de pronto lo exploren los oyentes, que realmente es bastante entretenida esa lectura corta. De pronto, si quieren, Zabala y Sofía hacer sus recomendaciones antes de empezar entonces el tema.
Yo ya hice la mía, ¿te acuerdas? El de canal de
Ah, sí,
Javier
yo siempre
Arredondo.
lo tengo. Ok. De pronto, sobre un texto, pero está bien. Javier cumple con la cuota de recomendación de Zabala. Entonces, de pronto, Sofía tiene una recomendación para hacer.
Sí, yo tengo. Imagínense que a la librería Tornamesa llegó el libro en español llamado La Mujer Invisible. No es tanto de literatura, viene de la editorial Seix Barral. Y es más como un libro donde se muestra, pues, o sea, las situaciones por las que tienen que vivir las mujeres al vivir en una sociedad construida por los hombres. Entonces, yo sé que algunos estarán torciendo los ojos, pero se plantea, digamos, situaciones como la manera en la que están construidos los carros, ¿sí? Y cómo a las mujeres al tener una menor estatura, algunas, tienen que acercar su asiento y esto genera que la cara quede demasiado pegada al manubrio, lo que genera que estas, ¿cómo es que se llaman? Estas, cuando uno se choca, estas bombas, no
Airbag.
sé si ya, esos airbags queden muy cerca y generen lesiones. Entonces, no sé, yo estoy muy emocionada, yo quiero comprarlo. Se lo recomiendo porque mucha gente me lo ha recomendado.
Listo, mil gracias, Sofi, por traernos ese dato. Entonces, bueno, antes de empezar el programa, vamos a ir a una pequeña pausa para ya después poder seguir un poco de corrido y nos encontraremos entonces en unos minutos después de esta pequeña pausa institucional.
Estás escuchando La Mala Hora.
Rosario Radio. Siempre conectados.
a través de tus sentidos. Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Respire fuerte, señora, ya está llegando.
¡Ay, qué lindo ese bebé!
¡Mira esa carita, se parece al papá!
No olvide traer al bebé en 2 meses para las vacunas de pentavalente y neumococo.
No olvide llevarla al control de peso y talla.
Ya se acerca la etapa del desarrollo, le voy a ordenar unos exámenes.
En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas.
Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
¿Quiere divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández, de la Universidad del Rosario, ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, les damos la bienvenida entonces a esta sección del programa en donde ya vamos a empezar a tocar el tema de las narrativas norteamericanas que dejamos un poco pendiente desde el programa pasado. En esta ocasión vamos a enfocarnos un poco más en la familia y la soledad en estas narrativas, cómo se han representado, desde qué puntos de vista, porque creo que sí hay bastante, bastante material para esto. Y entonces lo vamos a ver tanto en textos como de pronto si hay alguna mención en la mesa sobre cómo se ve esto en la música, en las películas, e incluso en series, un poco como mencionamos en el programa pasado, porque pues entendemos que las narrativas norteamericanas no se dan solamente en textos escritos. Entonces quisiera que de pronto empezaran con una pequeña introducción sobre el tema que queramos, de pronto la familia, y podemos empezar con este tema. Entonces no sé quién quiera hacer esta pequeña introducción, si Daniel o Juan Camilo, pero está ya disponible el espacio.
Bueno, dos como dos cuñas antes, al parecer Deas ha empezado a ver el canal de Javier y ya es nuevo fan, entonces como vean que convence rápido Javier. Segundo,
es un soberano desastre, o sea, solo digo esto.
Trae paz, trae paz.
Segundo, mi dedo está bien, mi familia ahí me está ayudando a cuidarlo, entonces ahí, pum, cuña, se relaciona todo, pero bueno. Frente a la familia americana, yo creo que, o sea, nos da una multiplicidad de horizontes hablar de la familia norteamericana, porque precisamente como mencionábamos el programa anterior, la unidad molecular que da lugar a la narración norteamericana son los relatos, los cuentos. Y ahí sí, como en esencia, los cuentos y la mayoría de relatos de varias regiones norteamericanas, de Estados Unidos, surgen principalmente de eso, de hablar de la familia. Y es un tema espectacularmente recurrente. Claro, esto no es como... Aquí este tema sí se caracteriza, no como en el tema de la raza, que es un poco más como muy centrado en América, en Norteamérica, por su fuerte estructurado racial, sino que aquí la familia sí es un tema que evidentemente es universal a todos los tipos de narrativas que podamos abordar. Se encuentra, pues porque finalmente ahí sí, la familia como unidad estructural diversa y múltiple nos permite pues abordarla desde todo el mundo, pero en este caso nos centraremos como qué es lo que, como características que dan lugar a lo que pueda o llegue a ser la familia norteamericana. Entonces yo diría que dentro de lo que podríamos abordar de la familia norteamericana hay una multiplicidad de horizontes. Primero, por la partición clásica y clara que tienen los americanos después de la guerra de secesión, en el que la familia sureña es una cosa contraria a la familia de los del norte. Entonces hay estos dos modelos de familia como que se estructuran precisamente por los modelos económicos de cada una de las dos partes. Y entonces hablaremos primero como de estas estructuras de familia grandes, o bueno, podemos hablar de esas estructuras de familia como claras, como tradicionales, y lo que nos lleva a hablar precisamente de la ruina de este tipo de familias tradicionales, porque precisamente de eso es lo que se trata como la mayoría de los textos americanos que llegan al gran éxito, y es como la familia norteamericana en su gloria perece. También nos da lugar a hablar de los huérfanos americanos, que creo que es otra cosa muy importante y muy recurrente en la literatura norteamericana. Es como el huérfano americano existe y es importante porque el sueño americano le permite triunfar, porque ahí sí solo se necesita ser un hombre y estar dispuesto dentro del marco de lo que se podría entender como sueño americano. Y entonces como estos huérfanos son estas como riendas sueltas que arrastran la pérdida o todo lo que era tener una familia y ahora son un individuo solo, que eso da otro lugar que nos conectará con el próximo tema que hablaremos, que es la soledad, pero en este programa no será. Entonces tenemos como, podemos hablar de los inicios de las grandes familias, de las ruinas de estas mismas familias, de cómo se constituye y como los cánones que la recorren. También no solo está la partición norte y sur, sino está la partición rural y urbana. Las familias rurales y urbanas del norte y del sur varían en exceso. Entonces, pues yo diría como dentro de este marco podríamos empezar a hablar como de diferentes estructuras familiares que nos permitan pues avanzar en el programa de hoy. Entonces, así, si quieren, yo realizaría mi intervención más tarde. No sé quién quiere empezar dentro de como esta pequeña introducción.
Pues, bueno, partiendo de esto que nos propone, este escenario que propone Juan Camilo sobre la familia, la noción de familia, yo quiero traer es una narrativa que me parece interesante si uno la aborda también desde el outsider de la familia, pongámoslo así, se los propongo, que pues por demás es la conjura de los necios. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque siento que primero es una narrativa muy completa de lo que habíamos hablado en el programa anterior y en este programa, y es como las voces del imaginario de los Estados Unidos. Y segundo, que pues la relación que hay entre la mamá e Ignacio Reilly, que es el protagonista, sí se genera o sí demuestra, digamos, una especie tanto de tensiones como de rezagos o marcas de la tradición estadounidense. Les propongo dos apartados. El primero es que, pues, él no es propiamente un huérfano, pero pues sí es, digamos, hijo de una mamá que, pues, el papá, según lo que dice la narrativa y según lo que han explorado los teóricos, se muestra es un hijo de un padre que murió en la guerra. Entonces, la mamá sola tratando de criar, y como Rayleigh lo que termina siendo es como desenfrenado, medianamente loco, con todas sus cosas en la cabeza, y la mamá siempre apoyándolo, ¿no? O sea, la mamá siendo ese apoyo para que el niño salga adelante. Eso me parece bastante llamativo, bastante visual, de la idea primero del sueño americano, que se la reencauchó a Zavala, y es esto de que pueden salir adelante, solo es necesario ser hombre y soñar. Ahí está el punto, ¿sí? Y que la mamá, como el ejemplo, digamos, primordial de la familia, lo que va a hacer es apoyarlo. Yo siento que ese es como uno de los ejemplos, es una de las propuestas que le traigo. Obviamente no es como la familia tradicional, pero pues por demás sí nos presenta un escenario donde la mamá va a ser el eje. Y el otro ejemplo, pues que no es de literatura, pero siento que cuando hablamos de familia norteamericana hay que decirlo, es para mal o para bien, ahí sí requiero la opinión de ustedes, pues la familia de los Simpson, que pues nos simboliza mucho muchas ideas de la cultura norteamericana y de la familia norteamericana, ¿no? Por un lado es la mamá que está pendiente de los hijos. Segundo, el padre hombre blanco privilegiado que tiene que trabajar para darle un futuro a los hijos, el abuelo abandonado, pues que siempre está, pero no está, nadie le pone cuidado, el abuelo es el pasado, hay que atender a los hijos que son el futuro. Entonces, digamos que también siento que pues ya que hablamos no solamente de literatura, sino de narrativas, siento que la familia Simpson sí es como uno de los, digamos, emblemas que se podría decir de la cultura más ejemplo, o sea, que ha mostrado como más la cultura norteamericana alrededor del mundo.
Pues me parece muy interesante como esto de los Simpsons. La verdad, yo probablemente me esperé una turba al frente de mi casa por decir esto, pero nunca me he visto los Simpsons, o al menos no juiciosamente.
Vamos a iniciar una moción para sacar a Daniela del programa.
Segundo.
Por favor, vamos a recoger firmas, porque como que le pido perdón a los oyentes, no sabíamos que iba a decir pero qué pena. Ahora sí, sigamos.
Bueno, también le pido perdón a los oyentes y a los demás consumidores de la serie. Lo lamento profundamente, pero me llama mucho la atención como esta composición que nos propone Daniel. No sé si Zavala y Sofía, no sé, entienden de la misma manera este rol de Homero, de estar como más concentrado en sus hijos que en el abuelo. O qué otras de pronto representaciones creen que pueden coincidir con otros materiales y los Simpsons, me parece como una relación interesante que se podría establecer, pero pues.
Pues de alguna forma Homero es también este fracaso del sueño americano, ¿no? O sea, él es hijo del sueño americano y finalmente
La
víctima.
aspiración, ¿no? Es como, como una pesadilla americana, jugando lo que propone Zavala, ¿no? Porque trata, sigue trabajando, pero también juega a fracasar, ¿no?
Total, o sea, sí, yo siento que no pensé que Daniel fuera que lo fuera a traer a colación, yo lo tenía fuera dentro de mi discurso, pero sí, o sea, finalmente Homero termina siendo el epítome del fracaso americano, pero la belleza americana en el fracaso, ¿no? O sea, como
Exacto, como en la intención de seguir y seguir, como esa falsa idea de progreso de que en algún momento va a llegar el triunfo.
total, pero digamos que se puede ir incluso ahí, podemos terminar así, como tratar los Simpson un poco con una nota más alta, y es que de alguna forma Homero, a pesar de fracasar, encuentra felicidad en su familia fracasada, que es como.
Exacto, es que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de que. Bueno, me alegra haber sorprendido a Zavala y poder traer a los Simpsons, por fin como que le gané una partida. Pero ese es el punto, ¿no? Porque uno puede tenerse a ver los capítulos y la narrativa es muy interesante porque al final son pocos los momentos donde Homero apoya tanto al abuelo porque siempre está esa ambición de los hijos y de que ellos tengan todo, y aunque él tenga que seguir fracasando, no entienda por qué no le salen las cosas, sigue intentando esa idea triunfante, que pues no sé muy bien cuál es el sueño americano de Homero, ¿no? Si es adquirir capital, o si es dejar de trabajar y vivir de la renta, pero es seguir como intentando, raspando piedras y seguir, y fracasar, ¿no? Que es muy, muy curioso.
Yo me acuerdo de dos capítulos como, ay sí, epítomes en lo que estamos manejando, y es el día en la segunda temporada, o en la primera, en el especial de Navidad, cuando tienen a ayudante de Santa, que es pero tristísimo todo lo que recorre el aura de este capítulo, y finalmente el logro está en que Homero rescata un perro de carreras de perros, los que perdió la poca plata que tenía, ¿no? Y que eso es lo que salva la Navidad. Entonces, como... El segundo, pues claro, es no me acuerdo el nombre. Ahí sí, ya tengo otra recomendación, por si tenemos más recomendaciones al final, pero al final, en el episodio en el que nace Maggie, o sea, en el que cuentan la historia en la que nace Maggie, finalmente Homero había hecho el cálculo de que ya podía vivir solo de trabajar como ayudante en una bolera, literalmente, sí. Y con $13 podía mantener a la familia y no necesitaba nada más, que de alguna forma ese es el sueño americano de Homero. Y con la con el nacimiento de Maggie, pues se acaba este status quo que él había logrado trabajar durante toda su vida, y ahora lo que tiene que dedicarse es a seguir haciéndolo, pero de alguna forma en la opresión y en la represión de trabajar en la planta nuclear, él encuentra motivo en seguir es hacerlo por ella, que es de alguna
sí,
forma.
Sí, esa es la escena final, ¿no? Pues ahí sí Sábala me puede corregir, pero esa es la escena final,
sí,
donde
sí,
él cambia con fotos de la familia el mensaje que había dejado el señor Benz, y es en vez de do it for, o sea, que lo haga por ella, en vez de que te estoy vigilando, no te vas a poder ir, no, sino todo es por ella o algo similar, no me acuerdo muy bien.
Total, que es una apuesta de los americanos al futuro, ¿no? Siempre es al porvenir. O sea, es lo que
sí,
decía usted de la abuela.
Noción,
o sea,
es una noción de pura modernidad, ¿no? De modernidad, de que es el futuro, es el niño, que el abuelo debe estar en el ancianato, medianamente olvidado, solo llega a la familia cuando nosotros queremos, en múltiples episodios cuando está el abuelo Abraham y ellos lo ven, ellos incluso aceleran, se desvían, no le hablan. Entonces, como ese desprecio a lo viejo, Y ese hazlo por el futuro, por ellos, porque, no sé, lo veo más por ese lado también y coincido también con Zavala, y es esta noción de ganar y perder y seguir intentando y seguir fracasando, y es como el verdadero, como la realidad, digamos, del sueño americano, ¿no? Que van a seguir fracasando y fracasando, y pues ahí aparecen los Simpsons.
A mí se me hace que, pues con lo que han dicho, que Homero es la reencarnación de los valores norteamericanos, ¿no? Es un tipo que, pues, tiene un corazón puro, que se sacrifica a sí mismo por su familia, ¿no? Y, pues, se me hace importante rescatar que, por lo menos, de pronto no es estable, pero su familia, la familia de Homero está ahí, no como digamos en otros medios, no sé, el libro que yo me leí es el de William Faulkner, que literal la familia se desmiembra, ¿sí? Por lo menos Homero tiene ese refugio que es Marge y los niños, ¿no?
Sí, es bien probable, pero igual siento que una imagen todavía más recurrente en estas narrativas es precisamente eso, como una familia conformada que sobrevive a pesar de lo disfuncional que es. No sé, creo que es una... no sé si debería sorprendernos, entre otras cosas, que se representen familias disfuncionales, porque pues creo yo que ninguna familia es perfecta. Pero creo que se muestra especialmente, o escenarios más bien especialmente disfuncionales, como para mostrar también esa perseverancia de, pues no sé, de pronto personajes como Homero que buscan una motivación distinta por fuera de lo que se espera para mantener como esa, igual esa unidad familiar. No sé si estoy demasiado como fuera de la línea, pero creería que sí, como que estas representaciones, no sé, también están como de pronto diseñadas un poco para dar como una suerte de, no sé, de pronto de alivio al espectador o al lector o al público en general que consuma esto de cómo, bueno, hay otras familias que de pronto son más disfuncionales que las suyas, y de todas maneras siguen funcionando.
Sí, hay adelante. Un aspecto que vale la pena mencionar y es los americanos cuando ganan la Segunda Guerra Mundial traen a su tierra el mal de la bonanza, y eso es lo que produce la aparición de series como Los Simpson. Cuando la vida de los americanos se cuadricula y se pone todo este movimiento arquitectónico por la uniformidad, de alguna forma se pierde la esencia y la identidad de la variedad en las familias. Entonces, de alguna forma, cuando las familias rotas son las que conservan esta vida fuera de los suburbios, o sea, como uno puede ver que la vida de los Simpson rompe todo el status quo de donde están, y es eso lo que se busca, o sea, a pesar de que todas las casas sean iguales, a pesar de que todas cumplan con las mismas reglas vecinales o comunales, de alguna forma vuelve a ser como importante que estos modelos rotos son los que realmente son. De alguna forma los Simpson expresan que la uniformidad que se produjo porque había plata para lograrla, en realidad nunca fue menos, o sea, fue más que una fachada, o sea, siempre fue una fachada. En realidad siempre todos estuvieron rotos y las familias nunca estuvieron bien, y no porque el papá ahora usara traje y saliera a manejar, y la mamá se quedara con el peinado clásico y horneando, quería decir que todo estaba bien. De alguna forma, los relatos como más, o sea, como que se reivindica el fracaso americano a partir de estos como satirizaciones o exposiciones críticas de esto es lo que está pasando. Claro que estamos hablando de, en Los Simpson una etapa muy temprana, porque de alguna forma la serie ahorita, digamos que la serie cuenta la historia de la humanidad, de la contemporaneidad, porque se puede tomar desde diferentes puntos, pero como en sus primeras temporadas era esta crítica al producto de la victoria, de los boomers prácticamente, o sea, como entonces, digamos, cuando queramos meter por otro lado a Faulkner o al espíritu sureño por otro aparte, entraríamos como dentro de otra estela de cosas que quisiéramos mencionar. Claro, guardan relación, pero por lo menos cuando yo pienso en cosas sureñas, me acuerdo que para Navidad del año pasado, bueno, para las fechas de Navidad, creo que leímos un cuento de Capote, que creo que se llamaba Navidad, que me rompió el alma, genuinamente, porque es que es muy duro.
Sí, se llama Navidad.
Muy, muy duro, y es de la familia sureña, de que en realidad eran familias inmensas, pero eran personas solitarias porque no había conexión. O sea, siento que este cuento... Y paralelamente antes, Faulkner nos muestra que estos individuos que hacían parte de reinados sureños, en realidad eran gente que vivía sola en casas con otras personas. Y pues en el de Capote nos vemos a un niño que es su mejor amiga, es su tía abuela, y prácticamente es la única amiga que ha tenido en toda su vida, y la única persona que él siente que se ha preocupado por él. Su tía abuela como de segunda generación, o sea, este tipo de cosas, y finalmente que son solo amigos porque son los dos seres más vulnerables y menos respetados de la casa. Entonces es como la familia norteamericana de alguna forma sigue siguiendo el esquema del mito, o sea, como el perro, la esposa y los dos hijos, pues no pasa, literalmente. Y lo que ocurre es que es muchísimo más intrincado y como complicado. Y genuinamente, pues, o sea, podemos mezclarle como... Después, probablemente al final de esta saga, hagamos como una conexión de todos los temas, pero es igual que una familia negra, no tiene el mismo narración y ruta de la narración de la familia blanca, pero de igual forma uno lee Ojos Azules, que fue el texto que referenció de Asa la otra vez, y ellos también están solos, tanto Pécola como la protagonista que habla de Pécola, están solos en sus narrativas, porque ahí sí, es una narrativa muy individual, y al ser muy individual, lo que uno le produce es, yo lo que siento la mayoría de las veces cuando leo ahí sí literatura norteamericana, es que la gente está sola, muy muy sola, o sea, como, no me acuerdo cómo es que se llaman estas pinturas de este autor famosísimo que pinta mujeres solas en apartamentos, pero finalmente yo siento que esa es la literatura norteamericana. Cuando me sepa el nombre lo traeré a colación otra vez, pero sé que es importantísimo y sé que alguien lo debe saber si está escuchando esto, pero siento que en ese punto es cuando uno ve, y es como el tema que lo quiero relacionar posterior, pero continuando con las familias, no sé, aquí podríamos recordar un texto que leímos para el grupo, que es El Café.
Creo que el artista al que usted se refiere es Hooper, ¿no?
Hooper, sí.
Okay, sí, sí, ya, sí, perdón, sí. Perdón el paréntesis, pero sí.
No, es no, Hooper. No, gracias, gracias, sí. Recomendadísimo, así cuando yo leo americano entiendo que es así, así se sienten todos. Recordando, ahí sí, la balada del café triste, no sé, nuestra invitada, Sofía Arisa, se obsesionó con la balada del café triste, entonces no, me gustaría escuchar su intervención frente al tema.
Bueno, para comenzar, Carson McCullough es una mujer y ella al momento de escribir como este cuento y también el libro El corazón es un cazador solitario, estaba súper deprimida, ¿no? Y yo al leer los dos textos me di cuenta que, al igual que le dijo Juan Camilo, un común denominador es que la mayoría de sus protagonistas, a pesar de tener familias y familias numerosas, se sienten solos y también, pues, agarro un poquito lo que ha dicho Daniel, se sienten como outsiders. Entonces es, también creo que en parte y que también resalta mucho en el libro El corazón es un cazador solitario, es que se sienten por fuera de ese molde del cual deberían cumplir en su familia y por eso son rechazados, ¿no? En El ruido y la furia también creo que parte de esa soledad es porque nadie cumple lo que la mamá quiere, sino que Cady, Benjamin, que pues tiene un retraso, todos como que se les fueron por la tangente y no cumplieron lo que era, lo que se pretendía cumplir en ese momento de la sociedad, ¿no? Como muy conectado con este tema de la soledad, les quería preguntar, ¿no? Porque me surgió ahorita de la conversación, si ustedes creen que el do it for her, ¿no? O sea, como hacerlo por la familia justifica este aislamiento al que a veces se someten las personas para mantener a su familia, ¿no? Que también creo que está en bastantes libros, que de pronto no está muy atado al hecho de matarse trabajando, sino a esconder cosas, ¿no? Esconder violaciones, incestos, que alguien no es padre de alguien. No sé si consideran que esa es una manera de justificarlo. Y también como de echarle el agua sucia a esto del sueño americano.
Pues digamos que yo acabo de tratar de juntar lo que propone Sofía con la balada del café triste, ¿no? Porque si nos damos cuenta, al final del día la balada nos propone una narrativa de un amor bastante tóxico, pero que siempre ella lo va a hacer por él, ¿no? También, o sea, es la lucha también de no estar solos en la balada del café triste, donde el amor lo que se genera, digamos, es, o lo que produce el amor es una relación tan tóxica como la que estamos, como la que se ve en la narrativa, ¿no? Más allá es luchar en contra de la soledad, lo que hace que el perfil del norteamericano tenga que trabajar, porque pues digamos que ahí sí es como desglosar la idea de la soledad, ¿no? Porque pues la soledad no es solamente una cuestión de buscar pareja o no, sino también la soledad es también una tensión familiar, ¿no? Entonces pues digamos que yo sí veo que, por ejemplo, en el caso de la narrativa de la balada del café triste, lo que vemos es una lucha de ella por
no estar sola, por no tener esa soledad que ha sido como agobiante, y de ahí viene, digamos, la narrativa de ese amor tan tóxico que nos propone el relato.
Sí, definitivamente, yo creo que es complicado, ¿no? Y el café triste, bueno, antes, qué pena los spoilers ahí para los oyentes que de pronto quisieran explorar ese texto.
Ya que
Sí, ya que,
no, perdonarán, pero pues ese texto no es novedad. Ese texto, sí, bueno, esto no es ningún spoiler. Sí.
discúlpate, Daniel.
No, no, no me va a disculpar. O sea, no sean berriondos, que hay literatura donde uno puede saber la trama, pero la narrativa es la que interesa. Yo siento que ese es el caso. O sea, sabemos que va a ser fracasado, pero lo bonito es que te cuenten la historia del fracaso.
Sí, de acuerdo. Y pues digo, de todas maneras, como que este fracaso sí se da como a muchos niveles diferentes. Y yo no sé responderle a Sofía, no sé si se justifica como ese trabajo por la otra persona, pero siento que sí es una co como una consecuencia casi inevitable, ¿no? Porque pues precisamente acá en este momento de hablando de la balada del café triste, pues yo sí siento que Miss Amelia termina siendo una persona muy sola, ¿no? Como que tanto en el grupo como el mismo libro propone la problemática de qué es mejor, ser el enamorado o el que ama. Y de todas maneras, se termina en una posición de soledad, ¿no? Creo yo, como enamorado, uno termina enamorado solo, ¿no? Como no hay nadie que recíproque eso y entonces hay un sentimiento solitario, así se esté en compañía. Y como amado, pues de todas maneras no hay como un espacio en donde se pueda ser 100% uno porque se está en un pedestal que el enamorado le puso a uno ahí y se termina como en un lugar de soledad en cualquiera de los dos extremos, creo yo. Entonces, no sé si se justifique, no sé si se justifique como esto de todas maneras estoy entregando todo mi amor a una persona así no lo quiera recibir, o de todas maneras estoy recibiendo amor de una persona así no lo quiera recibir. Pero siento que es inevitable que eso suceda. No sé, en el caso de los Simpsons, como podría pasar, por ejemplo, pero creo que sí es como la soledad termina siendo un elemento como casi inevitable, creo yo. Pero pues ya que estamos acá hablando un poco de Carson McCullers y de lo que implica un poco como su narrativa y un poco casi su corriente, que es como este gótico sureño, creo que podemos entonces pedirle también a Sofía que nos hable un poco de este texto de Faulkner que nos estaba mencionando, sobre cómo trata de pronto esta soledad desde su texto. Entonces, pues adelante, Sofía, para que nos cuente eso.
Bueno, básicamente lo que, no, pues comenzando. El ruido y la furia es un texto súper complicado de leer al principio, sí, uno no lo entiende, sobre todo el primer capítulo, porque se da desde la perspectiva de Benji. Benji es una persona que tiene cierto tipo de retraso, nunca especifican cuál, y desde el principio se ve marcada como como esta tragedia, ¿no? Esto tan horrible por lo que tienen que pasar los personajes y que de alguna u otra manera van a terminar aislados, sea porque su propia familia los rechaza por cómo nacieron o porque hicieron algo en el camino, que fue lo que le pasó a Kai, o porque se enteraron de algo, como le pasó, no se los voy a spoilear, deberían leérselo, es muy bueno. O como le pasan a otros personajes que se terminan matando. Yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que la mayoría de la soledad que se da en Faulkner es por el rechazo, ¿sí? y por esa falta de cómo aceptar las tragedias que están sucediendo, ¿no? No tanto por este personaje Benji, porque pues para él, y lo ha dicho Fafner, él está viviendo todo al mismo tiempo, ¿sí? Sino más para los otros personajes como Jason, como Quentin. Y sí, o sea, creo que también estoy muy de acuerdo en que toda la literatura americana está muy, muy centrada en esto del individualismo, ¿no? Y sobre todo en este tema de lo solitario, pero creo que lo más diferente de estos autores, no sé si enmarcarlos en contemporáneos, no sé, ustedes me corrigen, es que tratan de desmontar pues los valores americanos, ¿no? Y sobre todo, pues yo respondiendo mi propia pregunta, creo, una hipótesis, no sé, es que sí tratan de desmontar este sueño americano, ¿no? El vender a una nación como la nación donde vas a prosperar, sino que una de las razones por las que no vas a prosperar es preciso el lugar donde naciste y muchas veces el lugar donde te criaste. No sé si solamente soy yo, pero los textos que he leído en donde a mí me da esta sensación de como de distanciamiento son marcados en el ambiente sureño y sobre todo por familias blancas. No sé si ustedes conocen otras obras más al norte, donde también está presente este tema de la soledad.
Pues yo antes sí quisiera como profundizar un poco más en Faulkner, ¿no? Porque pues digamos que Faulkner lo que nos propone en su literatura son dos espacios que eran un tema acá, ¿no? Y el primero es la soledad, como bien lo propone Sofía, una soledad que es una soledad bastante interesante porque es una soledad dentro de una familia, ¿no? Es una soledad en un ecosistema que de por sí no debería ser solo, que es la familia, ¿no? O sea, digamos, hay un imaginario, un acuerdo, digamos, tácito, que la familia no es soledad. Lo que Faulkner nos propone es que dentro de la misma familia uno puede llegar a sentir una soledad, y una soledad tan desgarradora que al final, como pues nos podríamos remitir, solo quedaría ruido y furia, ¿no? O sea, digamos que ese es el llamado, la invitación, ¿no? Es una soledad dentro de un ecosistema que no es solitario, y una soledad dentro de un mundo que de por sí es agresivo, ¿no? Es una soledad que se le suma a ese campo, esa ruralidad, ese aspecto sureño, ese calor del sur, que no, lo que nos va a invitar es a identificar una soledad bastante particular, bastante de él, de esa historia, de ese viejo coronel de Faulkner, como dirían, que lo que nos va a invitar es a reconsiderar las nociones de la soledad tradicional, ¿no? Entonces siento que va más por ese lado. Va más por identificar cómo, desde sus relatos y principalmente desde Ruido y Furia, nos propone una soledad. Yo no siento que se haya igualado en otra narrativa la soledad de él, porque sí veo que tiene unas sutilezas, esa es la palabra, unas sutilezas que nos invitan a dejarnos como esa sensación de una soledad en un sitio no solitario. Que lo que nos propones a entender a partir de esa soledad, una noción de familia, una noción tanto de economía, de sociedad, a partir de la idea de la soledad, ¿no? O sea, como que la médula puede llegar a identificarse como ese punto.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias a los tres. Ya se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy, pero de todas maneras, pues creo que sigue mucho por decir, obviamente, de esto. Estaremos decidiendo si volvemos a tocar este tema en otro programa. Pero en este programa ya no podremos hacerlo más. Muchísimas gracias a los tres por venir hoy. Es una gran mesa de trabajo. Esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado mucho el programa de hoy. Le agradecemos mucho a Nelson, como siempre, habernos ayudado con todo en el programa, a Sebastián Ríos por darnos el espacio. Y bueno, nos oiremos la próxima semana. Ya saben, nos pueden encontrar con el hashtag La Mala Hora en Instagram o en Twitter. Y los esperamos para el programa de la semana entrante. Muchísimas gracias a todos y nos oímos después.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.